Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuche la linterna por si acaso. Estamos inmersos en el último arreón del invierno, como dice nuestro hombre del tiempo, el Fina, en ese escobazo siberiano. El pasillo de las borrascas ha quedado muy abierto en vísperas de la llegada mañana a las 5 y cuarto de la primavera. Y hace mucho frío, además de la lluvia y nieve, mucha nieve y mucho viento. Alertas mañana en el norte por el viento, también en el este, en el centro y en el norte por nevadas. Tengan mucho cuidado de fuera en estas horas, que hace mucho frío. Así nos llega mañana la primavera. Muy abrigada. Y este frío siberiano no tiene que ver con la victoria de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales rusas. La noticia de estas elecciones es que no ha conseguido el 100% de los votos. Nunca se sabe. Y menos en mitad de la crisis de los envenenados, lo que puede tener que ver la victoria de Putin con el frío. Putin es el zar con el 76% de los votos, ni más ni menos, con menos del 68% de participación. Los observadores en las elecciones dicen que no ha habido competencia en esas elecciones. No hace falta ser muy observador, pero está bien que haya alguien lo certifique. El exagente de la KGB, Putin, va a estar otros 6 años en el poder. Se supone que es el último periodo de su mandato, ya veremos. Pero ya va a estar más que Stalin. 24 años. El frío siberiano dicen que corta el cutis y es una metáfora del triunfo de Putin. Es noticia hoy el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Los británicos ceden, doblan, aunque queda pendiente la frontera entre las Irlandas. Tendrá que tener Irlanda del Norte, que es territorio británico, un estatus especial frente a la eliminación de la frontera. Aquella eliminación de la frontera que contribuyó a solucionar un conflicto de sangre. Y levantar otra vez la frontera es un problema. Por lo tanto, Irlanda del Norte tendrá que tener un estatus especial en su relación con la Unión Europea, especialmente con la otra Irlanda, o el resto de Irlanda. Gibraltar se queda fuera de la Unión Europea y hay frontera otra vez, y tendrá que negociar España con el Reino Unido. ¿Cómo es la frontera y cómo queda la colonia? Los derechos de los comunitarios se mantienen intactos hasta 2021, desde marzo de 2019, por supuesto, que hay un periodo de transición también. A partir de ahí, los que lleguen tendrán otra situación. Pero los británicos han cedido, porque se han metido en un buen lío y lo que quieren es, a partir de ahí, tener un tratado bilateral con la Unión Europea, pues algo así como de libre comercio, por supuesto que sí, y con una relación bastante mejor de lo que algunos se piensan. Por lo demás, después de otro fin de semana de manifestaciones de pensionistas reclamando más dinero, el presidente del gobierno Rajoy les ha dicho a los dirigentes del PP que habrá subida de las pensiones mínimas y de viudedad, como anunció en el debate de la semana pasada, a través de los presupuestos generales del Estado. Hay que recordar, hay que explicarlo siempre, que las pensiones se pagan con las llamadas cotizaciones sociales. Ese dinero sale de las nóminas de todos ustedes, de las cuotas de los autónomos, que también hay muchos, que hay 3 millones de autónomos en España. Y a pesar del agujero de 18.000 millones, ese agujero para pagar la nómina de las pensiones extra de julio y diciembre se pide prestado, se le pide prestado a los mercados, se cobran un interés, la prima de riesgo, si es que estamos siempre en lo mismo. Se va a subir un 0,25, más lo que el gobierno va a aprobar el día 27 de marzo y que debe ser tramitado en el Congreso y que lo pagará con los presupuestos. Es decir, que si no hay presupuestos, no hay subida de las pensiones para esos 4 millones y medio de pensionistas de pensiones mínimas y pensiones de viudedad. Esa es la propuesta del PP. La del PSOE es que la subida del sueldo de los políticos sea el 0,25, es decir, otro lema para la pancarta. Lo anunciaba ayer la secretario general Pedro Sánchez, y hoy lo ha explicado su vicesecretaria general, Adriana Lastra.
El tema de los sueldos siempre ha sido muy sabroso y además algunos siempre lo disfrutan mucho. Cuando Pedro hace esta propuesta no es solamente para diputados, senadores y Consejo de Ministros, sino también para la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. El propio Pedro Sánchez se lo aplica. Pedro no se sube el sueldo, Pedro se pone un sueldo. O se lo pone, mejor dicho, la permanente y la dirección de este partido.
Pedro se pone un sueldo. Anda, que si dice eso Maillo de Rajoy, dice Mariano, se pone un sueldo. Pedro Sánchez tiene un sueldo de 7.000 euros brutos al mes. 4.000 netos, en 14 pagas. y dice que nada más que se va a subir el 0,25, que no hay problema. Pues no parece que haya problema en el sueldo que se pone el secretario general del PSOE. En el PP están a ver si mejoran las cosas de otra manera. Es lo que se ha hablado esta mañana en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular para preparar la Convención Nacional de abril en Sevilla, y lo de las pensiones en este momento es el epicentro de la sensibilidad dentro del Partido Popular. Martínez Maillo ha explicado lo de las pensiones hoy, tras la reunión de Rajoy con los dirigentes regionales.
Los sindicatos, los empresarios, el gobierno, estamos llegando a acuerdos en beneficio de España y resulta que la oposición se ha echado al monte. Resulta que la oposición, los partidos de la oposición, especialmente la izquierda y algunos que les acompañan de vez en cuando, pues se han echado al monte y se han dedicado exclusivamente a no pactar. Pero nuestra obligación es aplicar la sensatez, aplicar la responsabilidad en lo que es cuadrar las cuentas, y por lo tanto eso es lo que vamos a seguir haciendo. La irresponsabilidad se la dejamos fundamentalmente a la oposición, que es a lo que se está dedicando últimamente.
Ha dicho uno de los presentes en la reunión de hoy, a propósito de las manifestaciones que está habiendo en los últimos días, de la presión a la que está siendo sometido Rajoy para subir las pensiones, tenga o no tenga dinero el Estado. Dicen los presentes que Rajoy les ha pedido calma, que poco a poco todo volverá a su cauce y que Rajoy está en estado de ataraxia, ha dicho alguien. Es decir, que está sereno e imperturbable. Ya veremos. Por cierto, que el PP ha jubilado a la gaviota, que no sabemos si estaba en estado de ataraxia o no, la gaviota. Bueno, que no es gaviota, que es un charrán. Ya veremos si tiene pensión el charrán, pero no parece que esté el presupuesto para que le den una pensión al charrán. Y han plantado una encina en el logotipo. Ha salido en mayo con la encina. Como si fuera el árbol de la vida, que tiene muchas raíces, lo cubre todo con sus ramas. Bueno, Martínez Maillo, que es de Zamora, lo explica mejor que yo.
El árbol representa futuro, representa protección, vida, fuerza, y eso es el Partido Popular. Aguanta viento, frío, hielo, nieve, y por lo tanto es un partido que tiene unas raíces muy profundas.
Pues eso, unas raíces muy profundas. Siempre se ha dicho que el cerdo ibérico es el que mejor vive en España, a la sombra de la encina y comiendo bellotas, ¿eh? Y la encina lo aguanta todo. Desde luego le va a Rajoy esto de la ataraxia, lo de aguantar hasta que escampe. Ha llegado hasta aquí, otra cosa es que consiga otra vez remontar el vuelo sin el charrán y a la sombra de la encina. Hay municipales y autonómicas en mayo de 2019, antes tal vez elecciones regionales en Andalucía, y si el PP cae en Andalucía al tercer puesto, ya veremos qué pasa debajo de la encina. Si sigue imperturbable o no la encina. Por lo demás, el bulo de Podemos en Lavapiés, en Madrid, ha dejado claro de lo que son capaces algunos para conseguir su objetivo. Por cierto, ¿desde qué momento sabía la alcaldesa de Madrid y su equipo municipal que la causa de la muerte del senegalés era natural, era un infarto? ¿Lo sabían antes o después de lanzar los tweets y los mensajes incendiando la calle? Porque esa es la otra parte de este asunto. ¿Qué información tenía el ayuntamiento sobre la causa de la muerte de esta persona que fue atendida en la calle por policías municipales, es decir, información instantánea, porque había un equipo de policías municipales atendiéndole? ¿Hicieron los tweets incendiando la calle a sabiendas de la información de la policía municipal o no? ¿Hay que incendiar la calle incluso aprovechando la muerte de un hombre que recibió toda la asistencia posible en ese momento crítico por parte de la policía municipal? Hay imágenes, ¿eh? Además del bulo, se ha visto la fractura interna también entre los antisistema y los que están muy a gusto dentro del ayuntamiento, que no quieren que se les acabe el chiringuito. Pero aún así se tapan los unos a los otros, porque Carmena no va a destituir a nadie. A Podemos le han pillado con todo lo que ha pretendido montar, con la muerte por parada cardiorrespiratoria de un hombre, un mancero senegalés, que iba caminando y que tenía una patología previa, una enfermedad congénita, según la autopsia. Han mentido los de Podemos, han manipulado a sabiendas, incluso una concejal de Podemos ha descalificado a la policía municipal. La pregunta, insisto, es ¿qué sabía el ayuntamiento antes de que estos concejales, incluso la alcaldesa, dijera que lo iban a investigar todo? ¿Tenía ya la información la alcaldesa? Un sindicato de la policía municipal se ha querellado por un delito de incitación al odio. Y es que hubo mucho odio suelto emanando de las bocas de metro, porque hubo una concentración de antisistemas a destrozar el barrio, a aprovechar el muerto, en los incidentes del jueves pasado por la noche. Lejos de rectificar, los de Podemos han querido desarrollar la idea de que es víctima de la xenofobia capitalista y han propuesto en el Congreso que sea legal la venta ilegal en Manta. Y además, por supuesto, han dicho que todo esto no lo estamos inventando los medios de comunicación. Nosotros. Noelia Vera es una de las portavozas, que es como se llaman a sí mismo, en Podemos, en el Congreso, y no valora su bulo sino el de los demás. Esto es un ejemplo de posverdad el último día del invierno.
Es tan descarado el bulo, la persecución y el intento sistemático también de destruir a Podemos, sea como sea, por parte de X medios de comunicación, que yo creo que no hace falta ni siquiera que hagamos una valoración.
No hace falta la valoración, mejor, nos la ahorramos la valoración. La nueva política está resultando más antigua que los años que estuvo Stalin al mando de la fábrica de bulos y terrores. Y esa es una escuela de bulos, ¿eh? Del otro también. Escuela de portavoces y portavozas. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo. La linterna.
Pleno ordinario en el Parlamento Autonómico de Cataluña, pero después de Semana Santa.
Y no será el de investidura, aún no hay fecha concreta. Lo ha acordado hoy la mesa y la Junta de Portavoces. Además, el fugado Puigdemont tiene previsto viajar a Helsinki esta semana, invitado por diputados finlandeses.
411 personas fueron juzgadas por corrupción en 2017.
Así lo ha comunicado hoy el Consejo General del Poder Judicial. En total hubo 97 procesos penales por comunidades autónomas. A la cabeza están Andalucía, Canarias y Cataluña.
Hacienda ingresó en 2017 casi 15.000 millones en la lucha contra el fraude.
Ha recaudado un 0,6% menos que el año anterior. Es el tercer dato más alto de la historia. Para Hacienda son unos resultados muy positivos, puesto que superan en más de un 3% la cifra del trienio anterior.
Ciudadanos propone juicios rápidos y mayores penas para luchar contra los ocupas de viviendas.
La intención es proteger a los propietarios y acabar con las mafias, según la formación naranja. Mañana lo presentan en una proposición de ley en el Congreso.
Italia moviliza el barco de rescate de inmigrantes de la ONG española Proactiva Open Arms.
La Fiscalía de Catania acusa a la organización de promover la inmigración ilegal. La embarcación está atracada en Italia. Es la única ONG española que opera en el Mediterráneo rescatando refugiados.
5.000 europeos se han unido a los terroristas del Daesh desde 2014.
Casi un 20% son de países de los Balcanes Occidentales. Son datos presentados hoy por Europol, que además alerta de que 30.000 personas en nuestro continente potencialmente forman parte de redes terroristas.
Un francotirador británico mata a un jefe de los terroristas del Daesh desde 1.500 metros.
Era de noche y apenas tuvo al objetivo 15 segundos a tiro. Lo han bautizado como un disparo entre un millón. El militar pertenece al Servicio Aéreo Especial de Reino Unido.
Muere una mujer en Estados Unidos atropellada por un coche sin conductor de Uber.
Es el primer atropello mortal de un coche autónomo. La policía ha comunicado que la mujer no cruzaba por el paso de peatones. La empresa ha suspendido sus pruebas.
Las alergias este año serán más fuertes que en 2017.
Advertencia de la Sociedad Española de Alergología en la víspera del comienzo de la primavera. Las zonas más afectadas serán el centro y el suroeste del país.
Deportes. Cristiano Ronaldo desmiente que haya intentado llegar a un pacto con Hacienda para evitar la cárcel.
Así lo ha contado Deportes Cope. Algunas informaciones apuntaban que el jugador del Real Madrid ofrecía 4 millones al fisco para evitar la vía penal. Tiene un proceso abierto por un presunto fraude fiscal de casi 15 millones de euros.
Y en este 19 de marzo, San José, patrono de la Iglesia Universal, la Iglesia celebra el Día del Seminario. En este curso han aumentado un 9% los ingresos en los seminarios mayores en nuestro país. En el espejo de la cadena COPE he hablado con dos de estos nuevos seminaristas, Amparo Latre.
Uno de ellos es Jonathan Ravelo, estudia quinto de teología en el seminario de Canarias. Él ha vivido la fe en su familia, pero fue la cercanía y la serenidad del capellán del hospital en el que estuvo ingresado una temporada lo que le empujó a ingresar en el seminario.
Parece que son tiempos duros, también son tiempos de esperanza, tiempos de alegría, tiempos de nuevas fórmulas de llevar el testimonio de Cristo hacia adelante en esta sociedad tan necesitada, ¿no?
Ignacio López estudia sexto de teología en el seminario de Valencia. En su vida, la entrega de los sacerdotes de su parroquia era una constante, pero si tiene que pensar en un momento decisivo, hablamos del año 2003 y de ese vale la pena trabajar por la causa de Cristo que San Juan Pablo II pronunció en Cuatro Vientos.
Yo le animaría a los jóvenes que no tengan miedo, que no tengan miedo. Que, como dijo San Juan Pablo II, vale la pena.
Este curso se ha incrementado en un 9% el número de nuevos ingresos de seminaristas mayores. Madrid está a la cabeza con 189 seminaristas. Le siguen Valencia, Toledo, Sevilla y Córdoba.
El tiempo con Belmonte.
Mañana martes, un total de 40 provincias continuarán en alerta debido a la borrasca que afecta principalmente al extremo norte peninsular. A las 5 y cuarto de la tarde llega la primavera y lo hace con alertas por viento en todo el norte y este peninsular, con avisos por fenómenos costeros en Galicia y en las Islas Baleares y nieve a partir de los 200 metros en el noreste y centro, subiendo hasta los 500 metros en las horas centrales del día. Las temperaturas bajarán además en general y no se descartan las heladas en los Pirineos.
Dirección General de Tráfico, pensando en la que está cayendo, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora continuamos muy pendientes del temporal. A esta hora de la red viaria principal, 10 vías están afectadas por nieve. Queda prohibido el paso a camiones y articulados en Cantabria y la A67 a su paso por Val de Olea y es obligatorio el uso de cadenas en Granada en la A395 a la altura de Monachil. De la red secundaria continúan afectadas 82 vías en todo el territorio nacional, 16 intransitables y 40 en el que se requiere el uso de cadenas. Además, también a esta hora en Madrid seguimos muy pendientes de un accidente en la A5 en Arroyo Molinos que genera 10 kilómetros de retenciones en sentido a Badajoz. Disponen de desvío alternativo por la autopista de peaje R5. Además, también encontrarán retenciones en Barcelona. Tráfico lento en la ronda B10 y B20 hacia Nudo, Trinidad y en Sevilla complicada aún la ronda S30. Por último, en Málaga encontrarán tramos bastante congestionados en la A7 en Arroyo de la Miel hacia Cádiz y en el entorno de Nueva Andalucía hacia Algeciras. En el resto de vías hasta ahora normalidad, eso sí les pedimos que consulten la información meteorológica antes de emprender un viaje.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Enseguida, más información confidencial.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información confidencial, interna, confidencial. Hoy tenemos pleno al 3. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Pues aquí, en la Ataraxia, ¿qué tal, Radar?
Correcto.
La Ataraxia.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas noches.
Barcelona, Rafael de Ribot, ¿cómo estás, Rafa?
Buenas noches, pues ya lo ves, al pleno.
Al pleno. Permíteme que los tres, permíteme que empiece con Collado. Incluido Collado, permíteme que empiece por ti.
Sí, lo mío es más duro.
Sí, lo tuyo es más complicado de contar. Vamos a ver, teoría de la encina y la Ataraxia.
Bueno... así dicho en frío, el PP va a cambiar solo para su convención nacional y para la cartelería de
solo
desarrollo de, solo no
o sea, la encina no ha venido para quedarse,
no
el charrán
tiene...
el charrán que es un charrán,
perdón, es verdad, el charrán que tiene un vuelo más alto y no pica en la basura, no
eso
se pegaron en su día.
Correcto.
Bueno, pues para esta convención al menos va a estar presidida por un bonito cartel con una encina, sí. Una encina de tronco, digamos, pardo, pero con unas ramas, con unos triángulos azules realmente originales, hay que reconocerlo. Bueno, pues esta encina, que es el árbol ibérico, que diría Martínez Maillo por excelencia, y lo es,
sí.
Aunque también los hay en
lo ha explicado muy bien Martínez, bueno, Maillo.
Sí, muy bien.
Muy bien. Es no, que el hombre tierra, y la tierra ha sido Martínez Maillo.
Es de tierra de encina, tanto
por eso,
como Zamora y toda la pasada
atlántica
española, desde Galicia hasta Huelva.
El hombre y la tierra ha sido.
Exactamente. Bueno, pues según Martínez Maillo, es el árbol que mejor encarna los principios del PP. Es decir, sus profundas raíces, la fuerza de su militancia, que vendría a ser el tronco, y esas ramas que se extienden por todos lados y que en su opinión podría significar que el PP está en todos los pueblos, en todos los rincones de España, no sí, como otros. Sí. Ahí eso no lo he dicho, eso lo añado yo. Sí.
¿Y eso, sabemos el autor?
Sí, el autor es Sergio Ramos.
¿Cómo que Sergio Ramos?
Sergio Ramos, no el futbolista de Real Madrid.
Vamos.
Un señor de más de dos metros que acompaña a Rajoy por todos lados.
¿Ah, sí?
Que le acompañó primero en la oposición en Génova y que ahora está en la Moncloa.
¿Y es dibujante?
Destinado. Sí, sí, es el de profesión, es diseñador y publicista y como tal trabajó en la fontanería de Génova desde hace muchos años. Es decir, ahora está en la Moncloa, pero, y esa es la virtud de la contribución de Sergio Ramos al diseño, que no cobra.
Vale.
Entonces la relación calidad-precio no hay que llamar.
¿A que no cobra?
No cobra, claro. Vale. Esto lo hace tan desinteresadamente como hizo en su día, sí, recordaos aquel nuevo logo del PP retocado, con sí, el PP dentro de un círculo y la sí, gaviota que también cabía.
También era de él.
El charrán también salió gratis, ¿eh?
También.
En su día el concejal, pues nada, que hoy es concejal de Madrid, también lo hizo gratis.
Pues nada, fenomenal.
O sea, relación calidad-precio, absoluta, excelente.
Jauregui, ¿quieres contar algo de la Escuela de Gobierno del PSOE o preguntarle a Ribó qué va a pasar mañana?
No, no, quiero contar algo de la Escuela de Verano. De la Escuela
de Gobierno.
De invierno-primavera.
Sí, venga, que la que te ha cogido ese trancazo. Venga,
la que me he cogido este
venga,
trancazo.
Un minuto, venga, en crónica radiofónica.
Bueno,
venga.
A ver, me encontré con una gran preocupación porque Pedro Sánchez no traspasa, no transmite. Y bueno, de hecho no había muy pocos comentaristas, había muy pocos, y de hecho pues la repercusión ha sido mínima. Yo el otro día en un tuit dije que una entrevista que le hicimos varios en 24 horas a Pedro Sánchez, porque sí, prácticamente no había sido recogida,
sí,
y me lo comentaron muchos con preocupación.
Nosotros dimos la preocupación, aquí una noticia, a las 11 de la noche dimos la noticia y un sonido de Pedro Sánchez.
¿Te sonará? Noche, sí, sí, bueno, pero quitando tú que eres muy... esto, pero no,
un seguidor de Víctor Arribas, que es quien dirige 24 horas.
No le hicieron mucho caso, de verdad, pero no por culpa de Víctor Arribas ni de nosotros.
Sí.
Te sonará el tema, pero le culpan a comunicación de esto. Y yo creo que va a haber ciertos cambios en comunicación.
¿En el
ciertos,
PSOE?
Ciertos cambios en comunicación del PSOE. Sí. No sé cuándo, porque esto se deja siempre a calendas grecas, ¿no? Sí. Pero en fin.
Bueno.
Y luego sentó muy mal que no hiciese ninguna mención a los que no vinieron.
Amigo.
A los que estuvieron ausentes. Y ni siquiera Ramón Jauregui, oye, que en fin,
que deja la política, sí.
En fin, que menos, ¿no?
¿Qué le preguntas a Rafa Ribot? Que por eso está aquí Rafa, esperando tu pregunta, Jauregui.
Si es que pasan tantas cosas que ya no, ni me atrevo a preguntar.
Bueno, va a haber un pleno después de Semana Santa, con lo cual le vamos a dejar tranquilo a Rafa en Semana Santa.
Oye, después de Semana Santa, pero sin fecha.
No, yo, la gran pregunta ¿es verdad que Puigdemont va a dejar el escaño, sí o no?
Pues parece que sí. Lo que pasa es que sería absolutamente inútil si igualmente no lo deja el diputado que salió elegido,
claro, claro,
por la lista de Esquerra Republicana, Toni Comín.
Claro,
con
claro,
lo cual es un sacrificio innecesario en estos momentos si no se garantizan los dos votos que harían innecesario en este caso los apoyos de la CUP.
Vale,
vale. ¿Y se sabe lo que ha tratado con Ana Gabriela, esa cumbre importantísima?
Segunda pregunta, Rafa.
Segunda pregunta. Yo creo que han hecho mucho paripé y hay poco contenido. Porque la CUP ya ha dicho que el problema no es que no se fíen, es que no les gustan los que les plantean. Con lo cual, esta propuesta que se ha sacado de la chistera este fin de semana, pues de Mont, diciendo, sí, oiga, yo a mitad de legislatura, yo o quien yo elija,
sí,
nos sometemos a una moción de confianza. Pues nada, eso no tiene ningún recorrido para cambiar la posición de la CUP de cara a la investidura.
Correcto. ¿Y mañana alguien espera que el juez Llarena deje en libertad a Jordi Sánchez? No, ¿no?
No, pero se fija como día clave por parte de Esquerra Republicana, con lo cual a lo mejor ellos esperan que sea Jordi Sánchez el que se autodescarte, porque han sido muy insistentes diciendo es un día fundamental para la investidura,
es verdad,
estamos
es
pendientes de lo que pasa mañana.
¿La alternativa es Turull?
La alternativa es Turull, sí, pero puede haber sorpresas.
Correcto. Porque Turull puede ser procesado por rebelión y tiene que dejar el escaño y la presidencia de la Generalitat,
sí,
en su caso.
Sí, y además Turull, para entenderlo, es una persona muy asociada con la antigua Convergencia,
sí,
que previsiblemente puede salir también en la instrucción del caso del 3% que se está llevando en el juzgado de Vendrell, y entonces hay muchas incomodidades.
No sé por qué tardan tanto en sacar a El Sartadi del armario. No lo entiendo.
Por cierto, Collado, los que gestionan la Generalitat, como estaban con la encina y la ataraxia, de esto no han hablado nada hoy, ¿no?
Sí, sí, creo que Rajoy les ha hecho algún tipo de lucubración y escuchaba atentamente lo que nos llegaba desde Barcelona, pero él ha venido a decir que no cree que haya un acuerdo para un tercer candidato, es decir,
vale,
Sánchez está amortizado, pero que no cree que pueda haber un acuerdo entre todos sobre un tercero, y me parece que por ahí pueden ir los tiros.
Por cierto, que ayer Pedro Sánchez de Cataluña, muy poquito, ¿eh? Si algo, que no recuerdo si dijo algo, muy poquito.
Anda, que
tampoco lo entiendo.
Hoy Adriana Lastra explicando que hay que bajarse el sueldo 0,25 o subir solo 0,25 de 7.000
claro,
al
si
mes.
Fuese lo mismo, como si fuese lo mismo los 700 euros de un pensionista.
Que 7.000 al mes, pero, vamos. Pero desde luego tiene un problema de comunicación.
Y tanto. Y mientras sigan
como
sacando,
mínimo.
Mientras sigan sacando a Adriana Lastra,
como
más.
Mínimo de comunicación. Claro. Aquí lo dejamos. Adiós, Fernando Jauregui, cuídate del trancazo.
Ay, sí,
ponte
si
debajo de una encina,
ya.
A ver si.
Una encina me pueden caer.
Pero
al
que no te caigan las bellotas. Que todavía no hay.
Adiós, Jauregui. Adiós, Collado.
Adiós, Colmenarejo.
Derribo, ponte a cubierto.
Yo sigo mirando el árbol y me lo creo que es una encina, pero no lo adivino, ¿eh?
Bueno, bueno, tú mira a ver. Mira a ver, esta barra ya se encuentra su igual. Por favor, adiós. Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Al adoptar una encina más o menos abstracta como logotipo, el PP se ha definido con claridad a sí mismo. Hay en ese símbolo una confesión palmaria de lo que representa este partido. Una organización resistente, adaptadiza, fuertemente arraigada en el paisaje, pero con una identidad monótona, carente de esbeltez y de atractivo, integrada en un paisaje ideológico, convencional y algo anodino. La encina es el árbol más común de la España rural, justo donde los populares tienen su bastión electoral más definido. Una población madura, de mentalidad clásica, alejada de veleidades, aventuras y caprichos. En esos valores estables trata de hacerse fuerte Rajoy cuando a su alrededor cunde el nerviosismo. El pictograma de la encina es el autorretrato del marianismo, la alegoría exacta de su talante sólido, oscuro, corriente y sufrido.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.